Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body.
Hoy en día ser padre se ha convertido en una tarea, bueno, yo creo que titánica. Debemos saber de todo, continuamente nos estamos replanteando si lo estamos haciendo bien o no con nuestros hijos. Mucho se habla de las inteligencias múltiples, pero en el currículum priman los conocimientos técnicos y no salimos de las cifras negras de ese fracaso escolar y también del abandono. Puede que la clave esté en eso que se llama ahora educación emocional. Lo vamos a hablar con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
Tenemos tanto que saber, tanto que aprender, que los padres no nos atrevemos ya a actuar por miedo o a causar frustraciones irreversibles en nuestros hijos. ¿Es así?
Sí, en efecto. El exceso de información puede conducirnos a lo que yo llamo la parálisis educativa, a no atrevernos a actuar. Y tampoco ayuda mucho el vocabulario excesivamente técnico que empleamos a veces. Imagínate que hablo de sincronía emocional. Pues ya ves, ¿no? Algunos padres perdidos detrás de palabras que no entienden, ¿no? Sin embargo, es importante subrayar que este no es el camino para la educación, ¿eh? Cuando no actuamos, no enseñamos, no corregimos, no ponemos límites, no estamos mostrando el camino. La familia es la brújula en la que se pule y se forma el carácter del niño, y de eso va a depender en gran medida su futuro como ser humano. Así que conviene relajarnos y utilizar el sentido común, ¿eh? Por encima de todas las teorías pedagógicas, hay un principio que se impone. Nos basta con ser nosotros mismos y actuar siguiendo nuestro instinto, Frank. Por naturaleza sabemos qué es bueno y qué no lo es, y tenemos la obligación moral de transmitirlo por su bien. No hay mejor escuela que el ejemplo, ni mejor alimento que el amor. Y eso lo sabemos todos. No somos amigos de nuestros hijos, somos algo mucho más importante, somos sus padres. Y eso nos obliga a ser la brújula que marque el camino correcto. Renunciar a ser padres por ser amigos es dejarlos huérfanos, como nos dice el juez Calatayud, ¿no?
Pues sí, muchas veces lo hemos escuchado, sí. ¿Cómo afecta la educación emocional a ese desarrollo de nuestro hijo?
Pues mira, una de las grandes carencias por la permisividad, por el exceso de exposición a pantallas, por el aislamiento cada vez más acusado de los niños, que les impone una sana socialización, es ese educar las emociones para la vida. Somos seres sociales y saber gestionar la ira, la envidia, los celos, el miedo, saber comprender y empatizar con los estados de ánimo de quienes nos rodean nos ayuda a integrarnos en un grupo humano, mejora nuestra eficacia porque permite que actuemos adecuadamente para conseguir los resultados apetecidos. Eso significa conocerse a sí mismo y comprender y conocer a los demás. Pero nada se consigue sin la práctica. Y la educación es eficaz cuando las indicaciones se realizan de forma inmediata y oportuna, cuando los acontecimientos suceden. Fíjate, cuando dos hermanos se pelean, estamos ante una oportunidad para educar. Cuando un alumno se revela en clase, estamos ante una oportunidad para educar. Cuando un niño llora desconsoladamente, estamos ante situaciones y oportunidades educativas. Las largas charlas teóricas no sirven absolutamente para nada. Hay que aprovechar los momentos en que el niño necesita ayuda para gestionar emociones y situaciones. Esas son las lecciones que nos olvidan.
Bueno, ¿cuáles son las habilidades emocionales básicas que debemos procurar, profesor?
Bueno, yo soy poco amigo de las listas, pero Daniel Goleman, en el libro de Inteligencia Emocional, nos ofrece 8 habilidades básicas que debemos trabajar con nuestros hijos y nuestros alumnos. Y todas ellas son igualmente importantes. La primera, fíjate, es saber identificar y nombrar las emociones. Lo que nombramos lo conocemos y es el principio que nos permite empezar a gestionar las situaciones asociadas a esa emoción. Y esto se hace ya desde la escuela infantil, ¿no? Mostrando cartulinas y rostros a los niños para que identifiquen la alegría, la tristeza, la ira. El segundo punto es expresar los sentimientos, ser capaz de decir en un momento dado cómo nos sentimos ante una situación, ante un acontecimiento. El tercer punto es ser capaz de evaluar la intensidad de los sentimientos. ¿Sientes miedo? Muy bien. Pero ¿cuánto miedo si tuvieras que ponerle nota del 1 al 10? Fíjate que forma parte de un interesante experimento de educación emocional. La evaluación da pie al razonamiento del por qué me siento así. Es uno de los ejercicios de los proyectos de alfabetización emocional de las escuelas que nombra Daniel Goleman. El cuarto, controlar los sentimientos. Controlar es aprender que no podemos controlar el nacimiento de una emoción. De pronto te asalta, ¿no? Pero sí debemos enseñar que podemos gestionar la emoción. Enseñarle, por ejemplo, que pensar en otra cosa, algo que le haya hecho reír, por ejemplo, le permite disminuir la intensidad, apartar lo negativo de su mente, recuperar el estado de ánimo. El quinto punto es demorar la gratificación. Importantísimo, porque gracias a esto aprendemos a gestionar la ansiedad, a fomentar la automotivación. Es la puerta de la constancia y el esfuerzo. Fíjate qué importante. El sexto, aprender a frenar los impulsos. Es muy relacionado con lo anterior. No hacer lo que nos pide el cuerpo en un momento determinado sin sopesar, ¿no?, las posibles consecuencias de nuestros actos. Porque esto es la puerta de la asertividad, actuar de la forma más conveniente. Séptimo, reducir el estrés. Vamos a enseñar a nuestros hijos a relajarse, a respirar, ¿no? Y el octavo, conocer las diferencias entre sentimientos y acciones. Una cosa es lo que sientes, otra lo que debes hacer. Y la conciencia de que las acciones necesarias hay que llevarlas a cabo con independencia de tu estado de ánimo.
Bueno, profesor, una pregunta. Si cogemos esos 8 puntos y los aplicamos, ¿tenemos seguro el éxito?
Tenemos, te diría, un 80% más de probabilidades de que nuestro hijo tenga una buena vida, tenga unos buenos resultados académicos y tenga una magnífica integración social. Los experimentos, además, demuestran que los niveles de estudio son superiores, que la capacidad de integración y de relación, de tener amigos, en definitiva, son mucho mayores, y además los puestos de trabajo que se obtienen son mucho más importantes y rentables. Esto es lo que nos demuestran los experimentos. Yo invito a nuestros oyentes a leer este libro y a leer el capítulo correspondiente a las emociones que se apoya en datos reales, en cifras, ¿no?
Bueno, como bien dices, en muchas ocasiones, profesor, lo has dicho, eso de que la familia es el primer ambiente educacional y que no podemos renunciar a ser padres en absoluto.
Evidentemente, esta es la clave, ¿no? Nosotros somos sus referentes, su brújula, y a partir de nuestra forma de actuar, es como les estamos realmente enseñando las claves para ser buenas personas.
Bueno, pues educar las emociones es educar para la vida, nos lo ha contado el profesor José Carlos Aranda. Profesor, muchas gracias.
Muchas gracias siempre a vosotros. Un fuerte abrazo.